empezando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
En estas fechas mejor con José Manuel Puerta.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar, recuperando por una semana nuestro horario habitual en el que nos sentimos tan cómodos, de las 11 de la noche. La semana que viene volveremos a estar a las 8 de la tarde, porque es la final del Mundial de Fútbol, y a partir de la siguiente ya, como siempre, a las 11. Y de repente, LeBron James aterrizó en los Lakers. Y parecía que todo el mundo cambiaba, que todo giraba en la NBA y empezaba a mirar de nuevo a los históricos Lakers y... los Warriors se sacaron de la manga de Marcus Cousins. Bueno, la verdad es que está muy entretenido el mercado de fichajes en la NBA. Vamos a hablar largo y tendido esta noche de él. Tenemos que hablar de qué pasa con Kawhi Leonard, un caso francamente llamativo. Ya lo hemos hablado en las últimas semanas. Un chico con reputación impoluta al que ahora le están empezando a salir algunas críticas con su comportamiento. Tenemos que hablar de qué pasa con Carmelo Anthony, si va a salir de Oklahoma o no, si puede fichar por un aspirante al título o no. Y, evidentemente, repasar un poco cómo se está moviendo todo en la mejor liga del mundo. Hablaremos también con Jordi Fernández. Es una entrevista clásica ya en Tirando a Fallar. Casi todos los veranos hablamos con él y cada año nos lo encontramos un escalón más arriba. Ahora mismo es el entrenador jefe de los Denver Nuggets en la liga de verano que se está celebrando en Las Vegas, en la que, por cierto, empezaba con triunfo ante los Minnesota Timberwolves. Y también queremos abrir una ventana en Tirando a Fallar este verano al mundo de la psicología deportiva aplicada al baloncesto, porque en el último año, sobre todo en la NBA, ha habido muchos movimientos de jugadores, de entrenadores, incluso de la propia liga, relacionados con la salud mental de los jugadores. Así que hoy os vamos a presentar esa sección con la que queremos profundizar un poco en estos temas durante el verano. Vamos a empezar, son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Comenzamos.
Tirando a Fallar.
Vamos a empezar hablando de cómo está ese mercado NBA con tres grandes analistas, pero antes os recordamos que de todo el baloncesto hablamos en Tirando a Fallar, hablamos aquí en Es Radio, gracias por supuesto a Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Y ahora sí, arrancamos ya analizando ese mercado NBA que lleva apenas una semana abierto, pero en el que ha habido grandes movimientos. Empiezo en la redacción del diario El Mundo. Lucas Abravo, buenas noches.
¿Cómo estáis?
Bueno, pues todavía estamos en shock. Ha pasado ya casi una semana, pero como esto pasa todo tan rápido, fíjate que parece que estamos hablando casi del siglo pasado, pero es el primer domingo con LeBron James en los Lakers, ¿eh?
Sí, tanta expectación por su movimiento, que parecía que iba a marcar todo el verano, y de repente, zas, los Lakers, era la elección, yo creo, más... una de las más que se más sospechaba, pero también creo que la más mediática, donde podía acabar. Y bueno, pues se presenta un panorama muy interesante, ¿no? Porque finalmente ni Paul George ha ido ahí. Veremos, yo creo que todo depende un poco ahora de cómo se acompaña a LeBron en los Lakers.
Claro.
Pero sí, un movimiento tremendo, uno de los grandes movimientos de los últimos tiempos en la NBA.
Bueno, pues vamos a empezar con vasos comunicantes. Primero hablamos de LeBron James, nos vamos a Los Ángeles. Alberto de Roa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, buenas tardes para ti. ¿Cómo están Los Ángeles?
Buenas tardes, sí.
¿Cómo están Los Ángeles después del huracán LeBron?
Pues sí, un poco en shock, como había comentado Lucas. Digamos que era de alguna manera esperado, pero la afición de Lakers, sobre todo en los últimos años, está tan acostumbrada a decepciones, está acostumbrada a las pichajes que no llegan. Llegó también justo cuando Paul George ya había dicho que iba a renovar con Oklahoma City, así que había una posibilidad de que no llegase otra vez ningún agente libre por quinto verano consecutivo de un cierto nivel, pero en fin, hay una cierta ilusión, evidentemente es un equipo que lleva 5 años sin playoff, que es algo inédito por parte de los Lakers, así que el hecho de que llegue quizás el mejor jugador del mundo, aunque ya llegue en la recta final de su carrera, da una ilusión extra para empezar la temporada. Sí que a la vez hay una parte de la afición de Lakers que no está tan contenta porque solo sea LeBron, es la única estrella que ha llegado.
Insuficiente, a todas luces insuficiente, ¿no? Te decía que he visto incluso ya alguna imagen en redes sociales, confirma si es cierto o no, de ya murales de LeBron con la camiseta de los Lakers y sí. Tal, bueno, la gente ya loca, ¿no?
Sí, puedo confirmar que ya hay arte callejero en las calles de Los Ángeles, en paredes, con imágenes de LeBron James ya vestiendo el 23 con los Lakers.
Bueno, y claro, ahora la otra gran pieza que falta, aunque hablaremos también de Carmelo Anthony, es Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, que casi se daba por asumido que iba a ir a los Lakers de la mano de LeBron, pero que parece que hay novedades en las últimas horas y fechas al respecto. Ahora parece que podría tener más interés en Clippers o incluso en Philadelphia 76ers, toda vez que parece que en San Antonio va a ser complicado que siga, pero precisamente nos vamos a Texas, a San Antonio. John Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, buenas noches para vosotros, ¿qué tal?
Bueno, pues no te pregunto tanto por LeBron, porque para eso ya tenemos a Alberto in situ en Los Ángeles, sino por cómo está la cosa con Kawhi Leonard en San Antonio. ¿Qué se cuece por allí?
Yo creo que la persona que puede tener esa respuesta sería millonario. No se sabe a estas alturas por dónde van a ir los tiros. Si bien es cierto que parece que va camino hacia un divorcio bastante feo entre Kawhi y los Spurs, todavía hay quienes tienen la esperanza que pueda, de alguna forma, dar media vuelta y solventar este problema. No obstante, hay en las últimas fechas se han ido filtrando algunas noticias un poco del comportamiento que dicen la gente un poco raro de Kawhi, si bien es cierto que es una persona, un jugador bastante tranquilo, callado y tal. Los actos que se han ido divulgando en estas últimas fechas parece que dan a entender que hay otro titiritero detrás de la marioneta. Por ejemplo, en Nueva York, en fechas cerca de los playoffs, parece ser que Kawhi estaba en Nueva York, se presentaron personal de los Spurs para interesarse un poco por su situación y según cuentan las fuentes fidedignas, parece que la gente más próxima a Kawhi estaban de alguna forma intentando esconder a Kawhi para que no tuviera ese encuentro. Es una posición un poco rara, no hace nada por solventar la situación y de verdad, yo creo que esto se acabó la temporada o la época Kawhi en los Spurs debido a estas acciones un poco raras.
Bueno, enseguida volvemos a hablar de LeBron James, pero quiero pedirle también opinión a Lucas y a Alberto del culebrón Kawhi Leonard. Lucas, a mí me llama mucho la atención que Kawhi Leonard tenía esa fama de ser uno de los chicos buenos de la NBA, el que nunca había roto un plato y de buenas a primeras. No sé si es una campaña desde San Antonio para desprestigiarle un poco, pero parece que lo hace todo al revés de cómo se debe hacer, ¿eh?
Sí, yo creo que ya lo habíamos hablado aquí estos meses atrás, porque nos extrañó mucho todo lo que sucedía a un jugador que a priori y por lo que conocemos, por la imagen que da además de jugador tímido, jugador que habla muy poco, de súper disciplinado en la pista, pero bueno, luego hay que ver sus entornos y las cosas que pasan dentro, y por ahí hay también muchos rumores sobre un posible, bueno, aquellas palabras de Tony Parker en las que se quejaba de que su lesión no era tan grave. Bueno, Tony Parker ha salido, no parece que en San Antonio vayan a reconducir la situación con Kawhi Leonard y que va a haber una reconstrucción total. Pero bueno, seguimos en vilo, ¿no? Porque es el último gran movimiento que creo que queda en la NBA y va a cambiar muchas piezas, ¿no? Porque sería mediante traspaso y a ver qué supongo que San Antonio va a querer mucho a cambio de él. Pero sí es una situación muy extraña que todavía no se ha desvelado del todo cuáles han sido los problemas verdaderos de Kawhi con la franquicia. Además, una franquicia que tampoco tiene ninguna fama de hacer mal las cosas, ni de que se le tuerzan en aspectos disciplinarios las cosas, ¿no? Con un entrenador como Popovich. Bueno, pues si esto ocurre esto en los Knicks o algo así, pues no puede cuadrar un poco más. Pero en San Antonio normal, ¿eh? Nunca pasan estas cosas. Sí. Entonces es la verdad que un episodio muy extraño y a la vez a mí me deja que tenemos que conocer todavía parte de esa historia.
Seguro que sí. Le pido opinión a Alberto, que es una persona muy informada, que está muy en el día a día, bueno, como entre otras cosas miembro de hoopsky.com, de lo que se cuece en la NBA. Dos preguntas, Alberto. Primero, ¿qué te parece todo este affair Kawhi Leonard? El affair Kawhi Leonard. Y luego, bueno, pues ¿dónde crees que puede ir su futuro ahora mismo? ¿Por dónde crees que van los tiros? ¿Philadelphia, Clippers o incluso la opción Lakers no la descartas?
Pero el tema de Kawhi es rarísimo, sobre todo porque toda la rumorología que estamos hablando se podría solucionar de una forma bastante fácil. Y es que Kawhi Leonard haga una entrevista, no tiene que ser una masiva rueda de prensa, pero puede hacer una entrevista con un periodista que le caiga bien, explicar su versión, explicar porque no volvió a la disciplina de los Spurs, porque se quedó en Nueva York recuperándose, etcétera. No lo ha hecho, no sabemos nada de Kawhi Leonard por su propia voz, y es lo que hace toda esta situación tan extraña, tan bizarra, que no sabemos, que tenemos que ir por rumorología, por sources, por fuentes, dicen, etcétera, pero no sabemos la versión de ninguno de los protagonistas, es algo extraño. Y sobre su futuro, es difícil, porque los Spurs, sobre todo Greg Popovich, tiene una cierta manía admitida hacia los Lakers. Y tampoco es que los Lakers tengan tanta cosa para ofrecer. Es decir, los Spurs no quieren el circo de Lonzo Ball y de LaVar Ball, sobre todo, en la ciudad. Kyle Kuzma, que es otro jugador joven, es bastante incompatible con la Marcus Aldridge. Que Aldridge no va a jugar de 5 por manías suyas también. Brandon Ingram es una buena pieza que podría encajar bien por Kawhi Leonard, pero puede ser insuficiente, así que es complicado. Creo que los Spurs van a prolongar esta situación, al menos esta pretemporada, simplemente porque tampoco tienen tanta prisa.
John, en San Antonio, ¿cómo lo ves? ¿Crees que se va a alargar mucho todavía este asunto?
Pienso que sí. Creo que no tiene solución fácil porque, al fin y al cabo, poco a poco las fichas van cayendo. Parece ser que del lado de Kawhi parece que ya no le hace tanto Fellini a los Lakers. Ahora he dicho los Clippers, que podía interesarle. Philadelphia y Boston, aunque tengan piezas que pueden estar muy interesantes para un futuro traspaso, pero no van a... Sabiendo que los Spurs tienen están un poco esposados, tienen las manos atadas en esta situación, quieren aprovechar también un poco lo máximo. Y a mí lo que me preocupa, sobre todo, es la posición. Desconozco cuál es, ojalá pueda ir averiguándolo según avance del verano. ¿Qué pasaría si Kawhi decide, yo esta temporada no juego? No sé si existe una cláusula, me imagino que sí, que si el jugador se niega a jugar, no cobraría, porque lo que faltaría más si cobrase 18 o 19 millones de dólares por no jugar, por la pataleta, o si hay alguna otra salida a esto. Pero la verdad, se ha dicho, creo que desde los Spurs no van a dar pie para que sea una salida fácil, al menos dentro de lo que él pueda esperar. A ambas partes les interesa salir lo mejor parado posible, pero va a ser un poco, como dicen en inglés, el juego de la gallina, ¿no? De quién mueve la primera pieza en este juego de ajedrez.
Ese escenario, Lucas, parece complicado, ¿no? Que Kawhi Leonard y San Antonio Spurs se permitan estar un año el uno sin el otro, pero siguiendo vinculada su relación profesional, pero no deportiva, ¿no? Sería...
Sobre todo por el jugador, ¿no? Ya, claro. Ya el año pasado, en teoría, podría haber forzado de haber jugado la edad que tiene, que es la edad más idónea para desarrollar su carrera, para ser un jugador que a principio de temporada pasada todos podríamos incluir los aspirantes al MVP, y perderse una temporada, perderse ahora otra, yo solo veo por su parte, la verdad, es inviable, ¿no? Porque sería lastrar su carrera de una forma absurda por no resolver una situación. Los Spurs, bueno, al final, pues también supongo que ya, una vez llegado a este punto, lo que quieren es sacar lo máximo por él, y no va a ser fácil, ¿no? Porque vía traspaso supongo que van a pedir mucho, y van a pedir algo interesante que recomponga su futuro, como estamos viendo ahora con la salida de Parker y demás, un equipo en total reconstrucción, y Popovich supongo que lo va a hacer muy bien con jugadores que encajen en su perfil y que a corto plazo tenga ya una respuesta competitiva.
Bueno, pues seguiremos hablando seguro en próximas semanas de Kawhi Leonard, porque va a seguir dando mucho que hablar el alero de los Spurs. Pero Alberto, referente a eso que comentabas antes, de lo que podrían ofrecer los Lakers por Kawhi Leonard o por cualquier otro jugador para rodear a LeBron James, y volviendo un poco al tema LeBron y Lakers, claro, también los Lakers están ahora en esa disyuntiva de qué joven de mis piezas jóvenes brillantes puedo permitirme sacar de aquí, porque claro, tienes a Lonzo Ball, tienes a Brandon Ingram y a Kyle Kuzma, que son piezas muy apetecibles para crecer con tu equipo, pero claro, algo tienes que dar, ¿no? Ahí los Lakers tienen ahora un problema. Ya ha salido Julius Randle, que esto es opinión personal mía, para mí era el más vulnerable de todos, y creo que los Lakers ahí no arriesgaban tanto, pero esto es solo mi opinión. No sé cómo ves, ¿qué crees que pueden hacer los Lakers ahora mismo? ¿Para Kawhi o para cualquier otro, te digo?
Sí, la pieza para en un acuerdo por Kawhi, la pieza evidentemente más vulnerable ahora es Brandon Ingram, simplemente porque es un jugador que juega de 3 o 4, esas son posiciones que Kawhi Leonard y LeBron James ocuparían, así que tiene poco sentido mantener a Ingram y dejarlo como sexto hombre. Sale más a cuenta pues utilizarlo como moneda de cambio para un traspaso. Pero aparte es complicado, es decir, si los Spurs no quieren negociar o piden demasiado, piden algo realmente imposible a los Lakers, ahora mismo los Lakers no tienen mucho margen de opción. Ya han gastado todo el espacio salarial, con el fichaje de Rondo, con el fichaje, con la renovación de Kentavious Caldwell-Pope, la excepción que tenían salarial la han usado con las Stephenson, así que ya la plantilla parece bastante cerrada, más allá de algún contrato por el mismo que llegue, y ya está. La plantilla va a tener bastantes jóvenes, rookies que llegan este año, pero no hay mucho margen más, a no ser que, ya sea por Kawhi o por otro jugador, salga de los jugadores que comentabas, Lonzo Ball, Brandon Ingram o Kyle Kuzma, esa es la plantilla que va a tener LeBron James, y muy posiblemente no va a ser suficiente, a menos a corto plazo, para derrocar a los Warriors, que, en fin, con DeMarcus Cousins, si está mínimamente sano, parecen seguramente imbatibles.
No parece, efectivamente, Lucas, una plantilla para pues eso, para tumbar a Warriors, incluso a Houston Rockets, ¿no?
No parece, ni mucho menos. Es verdad que con LeBron, pues...
cualquier cosa, ¿eh?
Claro,
cualquier
hay,
cosa,
que, sí, hay que mandarle la duda de que pueda hacer cualquier cosa, porque lo ha hecho con unos Cavaliers que también eran para verlos y dónde los ha llevado. Tiene gente que es muy joven y que tiene muchas posibilidades. Si esos 4 o 5 jugadores dan un super paso adelante al lado de LeBron, bueno, puede ser una de las grandes sensaciones de la temporada. Pero claro, estamos hablando de expectativas por cumplir, ¿no? Que ya veremos. Por lo demás, sin margen para otro traspaso, bueno, se va a quedar un equipo bonito, un equipo, pues eso, con gente joven y gente interesante, aparte de los veteranos como Rondo y Stephenson y demás. Pero bueno, ahí LeBron va a tener que trabajar mucho y no llega a un aspirante clarísimo al trono, ni mucho menos. O sea que bueno, es un reto para él, un reto bonito porque está en Los Ángeles, y por todo lo que mueve esa franquicia y las expectativas que levanta, pero un reto complicado también.
Alberto, ¿alguna opción de que Carmelo Anthony acabe en los Lakers?
Sí, la hay. Para ello, Oklahoma City tiene que deshacerse de su salario, de cualquier forma, simplemente porque no puede permitirse la carga salarial que implica retenerle. Para ello pueden cortarle, repartir los salarios de 3 temporadas, que, en fin, salarialmente hablando le sale más barato, y podría firmar con los Lakers, si él quiere, y los Lakers quieren, con contrato mínimo. Lo único es que, tal y como está el proyecto actual, me sorprendería que los Lakers no dieran un poco más de bola quizás a Kyle Kuzma, claro, en lugar de Carmelo Anthony, que el año pasado pues no hizo nada absolutamente el otro mundo en Oklahoma.
Bueno, y luego, John, aparte de todo esto, pues claro, cuando todo el mundo dice, hoy los Lakers que se han acercado a Golden State, que le van a echar el guante, que Houston también está fuerte, vamos a ver qué hace Golden State, cómo se refuerza, pues Golden State pues está haciendo un equipazo, ¿no? Más de lo que ya tenía, y se saca de la manga un DeMarcus Cousins por 5 millones de dólares, que es posiblemente el movimiento del año, John.
Bueno, más que se sacó de la manga le sacó a ellos. Es decir, que fue el mismo DeMarcus Cousins, Boogie, cuando ya veía que el mercado para él realmente se evaporó, porque los mismos Pelicans pues no le iban a ofrecer ningún contrato. Se preguntó por Houston. Houston no estaba interesado tampoco. Vio que sus opciones se evaporaron. Entonces, fue él que tomó la iniciativa y llamó a la puerta a Golden State y dice, mira, yo estaría dispuesto a... Y claro, Steve Curry y compañía,
flipando,
y
Steve
equipo Curry, directivo, diciendo, oye, esto es Navidades en julio. Entonces, claro, aquí hay varios factores. Uno, puede tomar todo el tiempo que quiera para recuperación, porque al fin y al cabo Golden State, aunque no jugasen con un 5, aunque estuviera un fantasma de 5, sería un equipo muy, muy a tener en cuenta. Segundo, es un año, es una jugada, él lo llamaba mismo, le dijo que esta era mi jugada de ajedrez, lo llamó así, porque ahora tiene la oportunidad que aunque regrese en enero o en febrero o en diciembre o cuando sea, puede jugar esa última fase de la temporada regular, empezar a, digamos, coger kilómetros y rodaje, y después llegar a playoff, porque sería muy extraño que Golden State no se metiera en playoff, y puede revalorizarse. Es un contrato de un año, es el mid-level exception, 5,3 creo que millones de dólares, y puede ser eso mismo, la jugada de su vida, que después, una vez que reentre de nuevo en agencia libre, puede volver a subir de valor. Ahora, claro, la lesión por la cual sufrió y está de baja, y la recuperación, creo que, entre otras personas, pero muy pocas, Dominic Wilkins ha sido de los pocos que se ha podido recuperar muy positivamente de una lesión de talón de Aquiles. Rudy Gay, esta temporada con los Spurs, también se recuperó un poco a poco. No es el mismo Rudy Gay de antes, pero se aproxima. Entonces, es una jugada, sobre todo para un pívot, es una jugada, es una apuesta por sí mismo, básicamente. Así que Golden State es un win-win situation, como dicen en inglés, para todos.
A Lucas le pregunto más por la situación deportiva. ¿Cómo ves el encaje de un tipo como DeMarcus Cousins en un equipo tan particular como estos Warriors que están reinventando un poco el baloncesto?
Yo, cuando se juntan talento con talento, siempre soy muy,
siempre encaja,
estoy
¿no?
muy confiado. Sí. Esas cosas suelen salir bien. Lo ha explicado y luego la situación lo ha explicado perfectamente, ¿no? Es la situación. Se juntan el sol y la luna y todo es perfecto para que pase eso, ¿no? Un jugador con todas las incógnitas que lleva una lesión tan grave, con las ofertas que se le habían pasado un poco, un equipo sin entre comillas que no está necesitado de grandes fichajes porque es el campeón y porque es el campeón más de sobra y tampoco le hace falta reforzarse en exceso y puede esperar perfectamente hasta febrero o cuando llegue el jugador y por ese salario más con la esta de que se va a revalorizar y va a poder firmar un gran contrato el verano que viene. Es una situación ideal. Suena muy muy sonó de primera muy fuerte porque claro, piensas en Cousins y piensas en el pívot más dominante de la NBA y piensas en los Warriors y no vale, ¿no? Como en los juegos no vale que se junten todos, pero es verdad que van a pasar unos meses, que este jugador es una lesión quizá la más grave para un jugador de baloncesto y que hay muchas incógnitas alrededor de esa lesión, pero bueno, es un movimiento muy bonito y que va a deparar muchas cosas. Yo en lo deportivo confío porque tampoco le van a exigir un protagonismo máximo, ¿no? O sea, los Warriors funcionan solos, ¿no? Con esos jugadores. Entonces, él va a encajar ahí bien para determinadas situaciones. Si hace falta correr también, él puede correr, puede pasar muy bien, puede tirar de fuera. Es un jugador con tantas posibilidades que creo que va a encajar muy bien.
Y bueno, ya despido a Alberto, le pido una última opinión sobre estos nuevos Warriors, que no hay que olvidar que la situación más compleja que tenían de mercado era que Kevin Durant terminaba contrato, pero también lo han renovado, o sea que el verano para ellos es maravilloso, Alberto.
Sí, lo único que pierden es jugadores menores, Pachulia que se va a Detroit, Jabari McGee que sigue a LeBron James a Los Ángeles, pero sí, realmente el proyecto sigue igual con el añadido de Cousins, siempre con la incógnita de su lesión, el desgarro de tendón de Aquiles es una lesión terrible, especialmente para un jugador alto, un jugador grande como Cousins, pero igualmente pinta bien. Creo que la única duda es la que siempre tienen los equipos, las grandes dinastías, y es que haya la química se mantenga, que se mantenga el hambre de los jugadores. Van a venir equipos como Houston, que van a llegar con un hambre enorme tras perder las finales del Oeste por aquella lesión de Chris Paul la temporada pasada. El proyecto de Lakers, que es una incógnita, pero que si sale bien, si LeBron James vuelve a hacer magia de la suya, puede poner problemas a Golden State. Así que creo que el principal enemigo de los Warriors por hoy es ellos mismos. Si están hambrientos, si están contentos con ellos, si siguen teniendo como objetivo fundamental y colectivo ganar el anillo, pueden ganar sin mucho problema. Si empieza a haber problemas entre ellos y Klay Thompson, que acaba contrato, Kevin Durant, que también acaba, empieza a sentirse con ganas de hacer otras cosas, de buscar otros retos, ahí es donde Golden State pues está en problemas para repetir título.
Bueno, Alberto, ya sí que te despido. JaVale McGee, Lance Stephenson, Rayon Rondo, todos en un mismo vestuario. Qué bonito, ¿eh?
Lonzo Ball.
Lonzo Ball. Lavar Ball, que estará en el vestuario también, claro. Sí, sí.
Eso solo puede salir bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, o sale muy bien, o todos hacen amigos y firman por Big Baller Brand, lo que sea, o sí, puede haber divorcio masivo en febrero cuando el mercado de traspasos.
Sí, yo digo que o LeBron James sale como el mejor jugador de la historia o se vuelve majareta esta temporada. En fin, Alberto de @hoopsky.com, Los Ángeles, gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Y ahora una pregunta más para John y para Lucas antes de terminar. John, volvemos a Texas y quiero preguntarte por Luka Doncic. ¿Cómo está siendo el impacto de sus primeras fechas en Texas, en el estado en el que tú resides? Y sobre todo ha habido ahí cierta tensión, ¿no?, entre los Dallas Mavericks y el Real Madrid, porque ha habido algún incluso pequeño palo de Mark Cuban diciendo que parece que el Madrid no hace muchos papeleos en fin de semana, ¿no? Bueno, ¿cómo está siendo la llegada de Doncic a Dallas?
Sí, decía Mark Cuban que a Real Madrid no le gusta trabajar los fines de semana. Es un tecnicismo básicamente que está digamos frenando que se cierra todo y que se ya libera todos los documentos, que básicamente el Real Madrid le pasó, según noticias, le pasó a Dallas la liquidación, por decir una forma, por el traspaso, bueno, más bien por el fichaje, por su poder, para poder jugar en la NBA, le pasó la cantidad correspondiente en euros. Y Mark Cuban ha dicho, no, lo firmamos en dólares, no en euros. Así que es una cuestión bancaria más que nada. Dicho que es una tontería, pero a la vez el que paga manda, ¿no? Entonces, creo que supongo que el lunes toca madera que esto se resuelva, pero la verdad es que hay una gran expectativa con Luca, hay gran interés, ha estado participando muy suavemente porque al fin y al cabo ha hecho una larga temporada con el Real Madrid, muy suavemente en algunos entrenamientos, básicamente una presencia más que un entrenamiento, que ha estado en esto de la Liga de Verano, ha estado el protagonista de entrevista en las retransmisiones de la NBA para respecto a la Liga de Verano. Yo creo que los fijos de Dallas no pueden, ya no les llega el principio de la pretemporada para ya poder ver a su nuevo ídolo, o al que posiblemente sea su nuevo ídolo, en Dallas.
Muy bien, John, pues no te vayas, que en un rato volvemos a hablar contigo, que tenemos un tema muy interesante que tratar. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Y le pregunto a Lucas, para despedirle, la reacción de El Mundo, Lucas es bravo. Lucas, ¿cómo ves el tema Doncic en Dallas? Parece que ha caído bien, ¿no?
Sí. La verdad, cuando ocurrió el draft, pensamos que este chico tiene ángel, porque todo le sale bien.
Para todo, ¿eh?
Y aquí creo que también se confirma. Incluso, mira, la única objeción, por buscar algún este a la historia, es que no va a ir a un equipo en el que, sin presión. Es decir, no va a ir a Atlanta o a Sacramento a tirarse un año sin presión, a mejorar, a adaptarse a la NBA, a que no importen las derrotas. No, va a un equipo en el que desde el primer día va a estar exigido. Y eso creo que hasta eso, en su caso, sí, es bueno, porque él evidentemente, si algo está acostumbrado, a diferencia de los otros rookies, es a competir. Viene de competir titular en un Eurobasket y de ganarlo y de ser, vamos, el máximo responsable casi de una plantilla como el Real Madrid. O sea que por ahí, a pesar de lo diferente que la NBA, del aspecto físico y de todo lo que se va a encontrar allí, eso lo tiene él muy, muy avanzado. Y le va a venir hasta bien no relajarse, no tirarse un año en el que no importe tanto ganar o perder, y sí que tenga la presión ya desde el primer día de llevar un equipo. Parece que puede ser incluso titular. Dallas es una franquicia con mucho respeto por el juego, que casi nunca se ha dejado llevar. Tiene jugadores ya para, y con los movimientos que ha hecho ahora con DeAndre Jordan y demás, para competir, sí, y sí, para en el oeste. O sea que por ahí me parece que es todo perfecto para él, y bueno, le va a costar evidentemente, y yo creo que estoy convencido de que va a empezar a trabajar desde ya en el tema físico, y luego con un gran entrenador como Carlisle para conocerle desde bien pronto todos estos meses, y para adaptarse a los sistemas y demás, ¿no? Yo creo que vamos a tener muchas noticias buenas de Doncic este año.
Seguro que sí, las contaremos aquí. Lucas Abravo, Diario El Mundo. Gracias, buenas noches.
Un placer, muchas gracias.
Vamos a publicidad y tenemos ya a un protagonista que escuchar, que os va a llamar mucho la atención, que os va a interesar lo que va a decir.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Sabía usted que la grasa del jamón ibérico de bellota contiene más de un 54% de ácido oleico, el principal componente del aceite de oliva, que ayuda de forma natural a regular los niveles de colesterol y triglicéridos, por lo que el consumo de jamón ibérico de bellota se convierte en una alternativa deliciosa y saludable para mantener la salud de nuestro corazón? Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo a su casa.
En Vision Lab, gafas graduadas 50%, progresivos 50%, sol 50%, lentillas 50%, todo al 50%. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Estás escuchando Es Radio.
Tirando a fallar.
Raindrops, drop top, drop top, smoking, no cooking, the hot pot, cooking, fucking on your bitch, yeah, that, that, that.
Avanzamos en Tirando a Fallar. Hemos hablado de cómo está el mercado NBA en esa prácticamente primera semana de apertura de la agencia libre con tanto movimiento y tanto pez gordo que se ha movido. Y ahora vamos a hablar con alguien con el que hablamos cada verano y que cada verano está un poquito más arriba. Vamos a hablar, es una entrevista grabada porque está ahora en plena liga de verano de Las Vegas como entrenador jefe de los Denver Nuggets, Jordi Fernández, que ya sabéis que, bueno, pues es un entrenador que llegó hace muchos años a la NBA, vinculado a la franquicia de Cleveland Cavaliers, ha estado de entrenador del equipo de Liga de Desarrollo de los Cavaliers, ha ido creciendo también y ahora es uno de los entrenadores ayudantes de Mike Malone en Denver Nuggets y además en esta Liga de Verano de Las Vegas es el entrenador jefe. Así que vamos a escuchar una entrevista con alguien que tiene muchas cosas que contar, que el año pasado estuvo en la selección española también en ese Eurobasket que terminó jugándose la fase final en Estambul, en el que España fue medalla de bronce, así que evidentemente una entrevista que hemos tenido larga y tendida con Jordi Fernández. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So fever, Las Vegas, fever. Bueno, y como los oyentes de Tirando a Fallar ya habréis adivinado, porque sois tipos muy inteligentes, somos así de chisposos en este programa, y para irnos a Las Vegas, pues ponemos evidentemente a Elvis Presley cantando Viva Las Vegas, porque en Las Vegas tenemos a un buen amigo de este programa, al que, bueno, esto se ha convertido en un clásico del verano, llamar a Jordi Fernández, señor primer entrenador de los Denver Nuggets de Summer League. Jordi Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy bien, viendo cómo creces año a año, ¿eh?
Pues bueno, contento por la nueva oportunidad y por poder ser primer entrenador otra vez.
La verdad es que, Jordi, yo ya no me acuerdo de la primera vez que hablamos contigo, hace bastante tiempo, y bueno, pues se puede decir que en tu caso el sueño americano se va cumpliendo poco a poco, ¿eh?
Pues sí, pasito a pasito. Bueno, mientras pueda decir que llevo muchos años aquí, ya es para mí un gran logro lo que he disfrutado, lo que disfruto y la ilusión que me hace. Poder seguir adelante, eso para mí es lo primero.
Uh-huh. Has sido entrenador de Liga de Desarrollo, has sido entrenador ayudante ya este mismo año de Mike Malone en los Denver Nuggets y ahora, bueno, pues como decíamos, vas a ser el entrenador jefe del equipo de Denver Nuggets en esa Liga de Verano de Las Vegas. Bueno, ¿cómo es ese momento en el que te comunica la decisión?
Bueno, el entrenador es un poco el reconocimiento del trabajo que llevo aquí. A él, pues bueno, le hace ilusión de lo que podía aportar, qué cosas distintas puedo hacer y evidentemente sigue un poco la filosofía que tenemos en nuestro equipo, en la franquicia, ¿no? Para mí, pues bueno, es un gran escaparate, es una gran oportunidad porque estas cosas aquí se valoran mucho, ¿no? Ahora que te pueden ver otros equipos, otras franquicias ejerciendo de entrenador jefe, creo que es no solo por la experiencia, pero también por lo que representa de cara afuera. Por lo tanto, con muchas ganas.
Uh-huh. Te quería preguntar, de cara a ese escaparate que tú dices, pero bueno, lo que nos llega a nosotros en España es que Las Vegas es por lo menos que un bazar turco, claro, a nivel de todo, ¿no? De entrenadores, de jugadores, de representantes, de todo lo que se mueve por allí, ¿no? Pero en tu caso particular, otro mito que no sé si es un mito que hay que derribar, ya sabes lo que se dice de las ligas de verano, bueno, allí no defiende nadie, todo el mundo va a pegársela, va a lucirse, a hacer estadística. En el papel del entrenador, ¿eso cómo casa o si eso simplemente es un mito? Cuéntanos.
Bueno, esto es un gran circo y es un gran circo a todos los niveles. Creo que la liga al final lo que sí que es cierto es que aparte del espectáculo, esta liga de verano ha evolucionado mucho los años. Hay partidos que se llenan, los 30 equipos ya están aquí, se juegan todos los partidos en directo por la televisión. Y al final aquí está todo el mundo, no solo agentes, también equipos de Europa, equipos de la NBA. Por lo tanto, si está todo el mundo aquí, malo no es. Lo que sí que es cierto y hay que tener en cuenta es que los equipos entrenan 5 días antes de venir y después juegan. Por lo tanto, claro, sí que el reto de hacerlos jugar y que jueguen bien es un reto para nosotros, pero no hay que olvidar que, bueno, es la situación que es y muchas veces se tiene que, lo que queremos es darle oportunidades a los jóvenes o ver que los jóvenes puedan hacer, los pongamos en distintas situaciones, cambiarles de posición, que hagan más una cosa que otra. Por lo tanto, aquí el contexto es muy distinto para todo el mundo. Aquí opiniones son muchas, pero yo creo que la Liga de Verano, en general, tirando a los jugadores, fichas. Lo que hay que hacer es tener un buen ojo para saber lo que a ti te interesa. Por lo tanto, creo que hay muchas cosas positivas. Yo lo negativo, tal, igual esto lo dice mucha gente que igual ni ha estado.
Evidentemente, por eso te preguntaba, porque yo por lo menos no he estado nunca, pero al final ya sabes que lo que te llega aquí muchas veces de las ligas de verano es eso, el jugador va a lucirse, que lógicamente el jugador va a lucirse, pero claro, lucirse se puede uno lucir de muchas maneras, claro.
Correcto, te puedes lucir siendo un jugador de equipo, cogiendo muchos rebotes y pasando el balón. Claro. Y al final también se valora mucho que es una liga de verano en la que se juega un primer grupo de tres partidos, después empieza el torneo, que es básicamente eliminatoria. Si ganas te quedas y sigues, y si pierdes estás fuera. Por lo tanto también, a ver, ganar al final, cuando puedes, tienes la oportunidad de ganar cualquier cosa, en el fondo es bueno, ¿no? Y al final, pues si tienes un grupo de jugadores que compite y llega hasta el final y tal, esto hay que, vamos... hay que reconocerlo, y es algo que si lo consigues es pues, bueno para tanto los jugadores como los entrenadores, todo el mundo de la organización, claro.
Jordi, en vuestro caso este año es una situación un poco particular, que evidentemente pasa en otras franquicias y en otros años, pero que entiendo que no es la ideal. Vuestra gran elección del draft este año es Michael Porter Jr., pero Michael Porter Jr. está de baja por una lesión, de momento, salvo que me digas lo contrario, sin fecha definida de retorno, y evidentemente no vas a poder contar con él. Al final, lo lógico es que el entrenador de la Liga de Verano, pues una de sus grandes apuestas sea poner ya a funcionar a su gran apuesta del draft. En este caso tú no lo tienes. ¿Cómo te afecta eso?
Tampoco tenemos a Jared Vanderbilt, que es nuestro... Ajá. Tenemos dos segundas rondas, pues la segunda más alta, creo que fue en el 30 y algo, en el 40, viene de Kentucky, también está lesionado. Un jugador que proyectaba primera ronda y que se ha perdido muchos partidos por una lesión de pie, también lo hemos drafteado, con lo cual creo que al final tenemos dos muy buenos jugadores que no van a poder jugar, pero bueno, de todas maneras tenemos jugadores del draft del año pasado, jugadores que están en Europa como Vlatko Čančar, que juega en Burgos, ¿sí?, o Peter Cornelly, que juega en Francia, en el París, y aparte nuestros jugadores del roster, que es su segundo año, con lo cual sí que es verdad que no tenemos ninguna lotería ni ningún jugador de arriba. Por eso aquí en Las Vegas, en las apuestas, estamos los únicos, los últimos, 51, pero esto es lo de menos. Tenemos un grupo de jugadores muy bueno, con mucha energía, que ha trabajado mucho, y lo importante, como has dicho antes, es intentar hacerles jugar lo máximo de compenetrados posible, y que al final a poder ayudar a cada uno de ellos, los que tengan que jugar a la NBA que jueguen, que mejoren, y los que puedan encontrar trabajo en Europa o fuera de Estados Unidos, en Asia o donde sea, pues ayudarles a que puedan pues conseguir su objetivo.
Oye, 51, ¿eh? Está para meterle ahí $5, ¿no? Pues se puede uno forrar. Si
pues, no, de verano, ¿no? Pues nosotros evidentemente no lo tenemos permitido, pero bueno, si lo haces vas a ganar mucho dinero si acabamos ganando, está claro.
Sería bonito. Bueno, ahondando un poquito en Michael Porter Jr., digamos que fue, entre comillas, la gran caída del draft, ¿no? Porque todo el mundo le esperaba muy arriba, es verdad que luego empezó a haber rumores sobre su espalda, sobre su lesión, y cayó un poquito, y yo te quiero preguntar, Jordi, que tú evidentemente estarías viviendo muy de cerca la situación en el draft, ¿cómo es ese momento en el que, bueno, dices, ostras, un tío como Michael Porter Jr. nos llega a los Nuggets en el puesto 14, cosa que seguramente no imaginaríamos tres días antes, no lo sé si es así?
Sí, de hecho se estaba especulando de que Sacramento podía escogerle en el número 2 o 3,
claro.
Y es un jugador que si hubiera estado bien físicamente y sin lesiones, salía de su primer año de universidad antes de empezar, apuntaba al número 1 o número 2, y para nosotros que haya caído al 14, normalmente en el 14 puedes coger un jugador que no sabes si acabará siendo un jugador de la NBA o cuánto durará, y en este caso tenemos potencialmente un jugadorazo.
Potencialmente, claro.
Con las limitaciones que esto tiene, que es que básicamente nada seguro, hay una lesión por medio, pero bueno, confiamos en él y su capacidad de trabajo para recuperarse, y confiamos en nuestros servicios médicos que son excelentes. Con lo cual, lo único que hay que hacer es paciente, poner un plan de acción que ya está en marcha, y bueno, sin ninguna prisa, al final tenemos un equipo joven. Y cuando él esté listo, creo que esto nos ayuda mucho porque, bueno, como has dicho tú, es potencialmente un All-Star que con el grupo de jugadores que ya tenemos creo que es un proyecto muy ilusionante.
Bueno, pues ojalá que sea así, le vaya francamente bien al chico, primero por su salud y luego, desde luego, porque a los Denver Nuggets le vaya francamente bien. Tras una temporada, Jordi, que para ti ha tenido que ser, no sé si agridulce, evidentemente muy contento por formar parte ya de ser un entrenador asistente en la NBA, pero claro, al final Denver es un equipo que ha estado prácticamente todo el año metido en puesto de playoff, y quedarse fuera en el último partido, en la prórroga, de forma tan dramática de playoff, al final debe dejar un regusto amargo, ¿no?
Sí, yo creo que al final, de situaciones así tan duras, es como más se crece, ¿no? Y nosotros no tenemos un equipo ahora mismo preparado para ganarlo todo, porque nuestros tres jugadores más importantes son Jamal Murray con 21 años, Gary Harris con 22-23 y Nikola también con 22-23. Después tenemos a Paul Millsap, Mason Plumlee, tenemos jugadores muy importantes, pero nuestra base sólida son jugadores muy jóvenes. Y yo creo que al final, intentando ser positivos con todo esto, porque sí que es cierto que, claro, todos queremos ganar y que hubiera sido pues increíble poder ir al playoff, ya que hemos estado toda la temporada allí. Claro. Al final, esto lo que les deja es, a estos grupos de chicos tan jóvenes, les deja con mucha hambre. Y tenemos años muy buenos por delante. Y la verdad es que sí que es cierto que en una liga así hay que empezar a demostrarlo y a empezar a ganar mejor antes que tarde, ¿no? Y entonces, yo creo que esto al final, pues bueno, justo he acabado de hablar con Nikola y he visto algunos de los jugadores jóvenes, y ya se les ve pues más maduros en todo esto, ¿no? Ahora ya no están aquí solo para ver cómo les va la liga y a ver si podemos ganar partidos. Ahora ya trabajan y tienen un objetivo en mente. Y esto al final es el proceso de crecimiento normal. Sí que es verdad que ahora se tiene que acelerar un poquito más, pero es lo divertido. Yo creo que estamos ahí en el punto, y una vez que estemos ahí, este grupo se mantiene junto, puede dar muchas alegrías durante mucho tiempo.
Oye, ¿cómo se trabaja con un tío como Nikola Jokic? Porque claro, es que como ve el baloncesto este chiquito, ¿eh? Es tremendo, ¿eh?
Pues sí, es un jugador muy especial. La verdad es que hay muy pocos como ellos, y de un jugador como él, yo para mí como entrenador, aparte de trabajar con él, lo que haces es aprender mucho, ¿no?
Claro.
Porque su mente funciona distinta y su mente va muy rápido en ciertas cosas y cómo él ve el juego. Y nosotros, pues claro, para nosotros él es casi nuestro jefe, ¿no? Nuestro creador de juego, y ponerlo en esas situaciones donde el equipo se puede beneficiar de su lectura de juego, que es básicamente lo que hacemos. Jugamos a través de él en el poste alto, casi en todos los sitios, las zonas en la cancha donde él puede crear. Y es un poco, no es muy convencional, o igual no es muy tradicional, no, pero sí que nos ha funcionado muy bien estos dos años, y es un jugador clave para nosotros, y sus números, vamos, le avalan que a su edad lo que ha hecho, bueno, es increíble.
Pero eso a veces, imagino que en una mentalidad más, no sé si conservadora o tradicional, del entrenador, de no salirse muchas veces del guión, o claro, cuando tienes un jugador así, ese equilibrio entre darle libertad al talento o también a veces echarle un poco el freno debe ser complejo, ¿no?
Sí, no, está claro que aquí hay que tener un punto medio, ¿no? Y que muchos jugadores a veces no se han destapado, se han perdido por eso.
Claro.
Pero bueno, creo que nuestro primer entrenador, Michael Malone, ha hecho un trabajo excelente con él, le da mucha libertad, y aunque él pues evidentemente tiene muchos aspectos a mejorar, creo que ahora ya el lanzamiento exterior cada vez va siendo más cómodo, y creo que con los años va a ser un arma muy buena, y creo que lo va a mejorar año a año. Bueno, después el trabajo de la defensa del pick and roll, pero bueno, él defensivamente, por ejemplo, es muy bueno en el rebote, y estas son cosas pues que se tienen que apreciar, ¿no? Que al final lo hemos firmado porque él es un jugador con mucho impacto para nuestra franquicia, para el equipo, y esta libertad que él tiene y se le deja tener nos beneficia a todos, y a veces hay que vivir con lo bueno y con lo no tan bueno, y hay que aceptarlo, y la verdad es que nosotros estamos con él durante todo este proceso.
Ya, bueno, Jordi, ahora, como diría el otro, que no nos escucha nadie, te tengo que preguntar, ¿realmente los Denver Nuggets fueron a tope a por LeBron James? Es decir, todo el mundo sabía que a por LeBron iba a ir los Lakers, iba a ir Filadelfia, pero en las 48 horas previas a la apertura del mercado empezó a sonar con fuerza el rumor de que los Nuggets iban de verdad por LeBron. No sé qué te llegó a ti de todo esto.
Pues a ver, yo no estaba en las conversaciones. Lo que sí que sé es que LeBron tiene una relación personal con nuestro propietario.
Ajá.
Entonces, a partir de ahí es lo único que puedo hacer la relación. Aquí, en esas organizaciones, cada uno hace su trabajo y a mí esto me queda
muy lejos.
Estoy un poco fuera de allí, ¿no? Pero sí que sé que si hubiéramos tenido la oportunidad, o que si había oportunidad, nosotros estábamos dispuestos, porque podíamos asumir, pues bueno, hay que tener primero capacidad salarial y etcétera. Pero sí que, claro, con un grupo joven como el que tenemos, si hubiéramos tenido a LeBron y la manera que jugamos, se adaptaba mucho a que pudiéramos ser un equipo de playoff y ganador en un año, en un verano. Sí que es verdad que estábamos dispuestos, lo que no sé si las negociaciones llegaron a un punto muy largo o no. Eso no lo sé.
Te quiero preguntar también por Juancho Hernán Gómez. Evidentemente, Jordi, habrá sido una temporada complicada para él y por obvias razones, yo creo que contigo, salvo que me desmientas, ha tenido que hablar mucho, ¿no? Por al final, por afinidad, por idioma y por ya conoceros de la selección española incluso. ¿Cómo han sido esas conversaciones con Juancho?
Pues bueno, la verdad es que Juancho, dentro de que ha sido, como has dicho tú, un año muy duro para él, creo que él al final ha crecido mucho, porque de todas estas situaciones tan duras, al final lo que hacen es, primero de todo, es crecer, ¿no? Él pasó incluso hasta no estar convocado a muchos partidos, teníamos un roster pues bueno con muchos jugadores de la misma posición y al final esto le afectó mucho a él. ¿Qué es lo mejor de todo esto? Es que él ha sido un grandísimo profesional, ha trabajado, yo creo que el, si no el número uno, para mí el número uno trabajando y siendo un gran profesional. Y esto al final, cuando él ha tenido la oportunidad y se le ha pedido que jugara, él jugó en dos partidos muy importantes al final de temporada, si os recordáis, contra Los Ángeles Lakers y Milwaukee, que nos jugábamos meternos y tuvo que defender a Antetokounmpo, jugó muy bien. Y creo que sobre todo defensivamente creció mucho. Y al final, por mucho que haya sido tan duro y que mucha gente haya pensado o diga que ha perdido un año, yo creo que no lo ha perdido. Sí que es verdad que igualmente... cuando el año no es duro, pues no es que lo quieras pasar otra vez así. Pero lo que sí que es cierto es que él ha crecido, pero ha crecido porque él ha sacado lo mejor de una situación dura. Y esto hay que reconocérselo y vamos, que es que él es un chico excepcional y solo por esto, lo que ha demostrado en esta temporada, él va a estar en esta liga muchos años.
¿Y qué opinas de esa decisión que él ha tenido este verano, bueno, la semana pasada, de jugar el partido de la selección con Bielorrusia y con Eslovenia de las ventanas? Porque ningún otro jugador en NBA, ni prácticamente de Euroliga, ha jugado y él dio ese paso al frente. ¿Lo consultó con vosotros o no sé?
No, bueno, él ya nos dijo que él quería estar con la selección y entonces aquí no le pusimos ningún problema. Y es más, nosotros creemos que las competiciones con la selección nacional son muy buenas para cualquier jugador, ya que saben un poquito de lo que están acostumbrados aquí y compiten a un gran nivel. Y los jugadores lo que quieren es jugar. Y Juancho, por mucho que los compañeros que pueden ser de los que decidieron no jugar por ciertos motivos, yo creo que Juancho lo que hacía más ilusión era disputar minutos, competir y tener un partido pues con una intensidad y con, bueno, algo que necesitaba y que él ha estado trabajando también todo este verano. Hablé con él durante los dos partidos, hablé con Sergio también y bueno, todas las partes han estado muy contentas porque al final él lo que necesitaba es esto, ¿no? Es seguir formándose y estos partidos también a él le ayudan mucho para seguir adelante con su, bueno, con su desarrollo y para formarse como jugador.
Hablas de que hablaste con Sergio, con Escariolo. Entiendo que después de que estuvieras el año pasado con la selección, esa puerta sigue abierta, ¿no? Claro, este año ha sido un verano un poco especial, todo esto de las ventanas es un lío morrocotudo, pero bueno, esa puerta debe estar ahí para ti, entiendo, ¿no?
Sí, para mí fue muy importante poder trabajar con ellos, primero por todo lo que aprendí y poder trabajar con un grupo de jugadores probablemente el mejor de la historia del baloncesto español. Pero también muy contento por haber establecido estas relaciones pues con el cuerpo técnico, con Sergio, pero también con el resto. Y al final, pues bueno, creo que esto es una vida de relaciones, ¿no? Y con la gente que te ha tratado muy bien, y a mí la selección y Sergio me trataron muy bien, y el verano fue muy importante para mí. Me hizo mucha ilusión y al final... lo valoro, vamos, de lo mejor que he hecho en los últimos años y evidentemente para mí mi disponibilidad va a ser el 100% si mi trabajo o mi jefe aquí me lo permite. Y bueno, la relación también por tener un jugador en común, pues claro. La comunicación es constante.
Muy bien, bueno, pues Jordi, como siempre, es un placer hablar contigo. Además, cuentas las cosas de forma muy clarita y la verdad es que nos encanta hablar contigo y te deseamos pues toda la suerte para seguir en la aventura americana. Oye, o quién sabe si en la europea. ¿Miras de reojo a Europa o de momento estás muy centrado en América?
No, yo estoy abierto a todo y la verdad es que yo sigo Europa primero porque, bueno, lo consideras como que tú vienes de allí, obviamente. Claro, claro. Me he criado en Europa hasta los 26 años y la verdad es que sigo viendo la Euroliga, la Eurocup, la CB, la LEP, sigo todo el baloncesto europeo, todo lo que puedo y más. Y para mí pues sería algo bueno que me haría mucha ilusión hacer, pero bueno, ahora de momento estoy muy contento donde estoy y si las oportunidades salen, las valoraré. Pero bueno.
Seguro que saldrán, Jordi, porque desde luego, no por nada, sino porque te lo estás ganando con tu trabajo y a los hechos hay que remitirse como has ido creciendo año a año en Estados Unidos. Jordi Fernández, gracias como siempre, suerte en esa Liga de Verano y buenas noches.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Tirando a fallar.
Recta final de Tirando a Fallar, hemos puesto en orden el mercado NBA, que ha dado mucho que hablar esta semana. Hemos hablado con Jordi Fernández, el hombre que está haciendo camino y de qué manera en Estados Unidos. Y en este verano queremos pues abrir una pequeña nueva sección en Tirando a Fallar en la que queremos tratar diferentes situaciones relacionadas con la psicología del deportista en el baloncesto. Y para ello me gustaría saludar ya a Javi Hernández. Javi ha sido jugador del Fundación Global Caja Roda este año en Liga Les Plata, bueno, y está con estudios de psicología y bueno, pues quiero saludarle porque nos va a ayudar a entender algunas situaciones del baloncestista profesional en que se han dado durante el año. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, José, buenas noches.
Bueno, y es un tema que da mucho de sí, ¿verdad? Aunque que está empezando a hablarse de ello, pero durante toda la vida ha dado de sí, aunque no se le ha hecho mucho caso, claro.
Sí, yo considero que al final la psicología deportiva es un tema de que en la base superficial la gente conoce mucho y es un tema que se suele hablar y comentar, pero lo que es más el apartado profundo, el apartado de la persona, de lo humano, es algo mucho más profundo, valga la redundancia. Entonces, yo encantado de poder echar una mano y compartir mi idea, además mezclándolo con el mundo del baloncesto, que es mi otra pasión.
Claro que sí, pues vuelvo a recuperar a John Vázquez, que sigue por ahí. John, ¿qué tal de nuevo? ¿Cómo estás?
Sí, estoy aquí, ¿qué tal?
Porque, John, las últimas semanas hemos sabido que la NBA se ha metido muy de lleno en este tema de la salud mental de los deportistas y, de hecho, pues ha establecido incluso una persona encargada de dirigir pues los proyectos encaminados a mejorar la salud mental de sus jugadores, ¿no?
Sí, efectivamente. El doctor William Parham será el nuevo director de temas de salud mental para la NBA. Aparte de eso, la NBA paralelamente ha creado también una figura que es la de bienestar. Y ese cargo también es de igual importancia para la NBA. El antiguo base de la NBA, Kian Dooling, es por el momento, desde el mes de enero, también está vinculado a este cargo. Es un tema que en las últimas fechas se ha tomado muy en serio, en especial tal vez desde el momento que el jugador Royce White, drafteado por Houston, empieza a vocear o al menos dar a conocer al público sus problemas a la hora de tener que desplazarse en avión. Y se toma un poco a la ligera, incluso en algunos momentos en tono casi de humor, pero poco a poco se va indagando y se va viendo que es un programa, no solo este, sino otros similares y paralelos que son de gran importancia para atletas de altísimo nivel que son los que están en la NBA.
De hecho, Javi, en el último año pues hemos conocido situaciones que han sido hechas públicas, como la de Kevin Love y sus problemas de ansiedad, o también la depresión de DeMar DeRozan, ¿no? Que al final estamos hablando ya no de Royce White, que era un jugador elegido alto en el draft, pero que no llegó a ser una primera figura mediática, pero Kevin Love y DeMar DeRozan al final es otra historia, claro.
Sí, porque al final, bueno, el caso de Royce White fue en el año 2012, si no me equivoco, y solo pudo disputar unos 3 partidos en 2 temporadas, pero ha sido este año cuando alrededor de marzo Kevin Love hizo la entrevista para The Players Tribune, que con el titular de que todo el mundo pasa por algo, ¿no?, que no sabemos ver o no podemos ver. Y bueno, a partir de ahí, pues gente como has dicho tú, de Rosa, Kelly Oubre, el mismo Nate Robinson, le han dado su apoyo y la verdad que ahí quería recalcar la eficacia de la NBA como asociación, no solo profesional, sino en lo personal, porque únicamente tardaron 2 meses en nombrar a este doctor como el director o el cabeza de cartel de esta Asociación por el Bienestar y la Salud Mental. Y eso la verdad es que hace ver la importancia que le dan a ellos, tanto al factor humano en su negocio.
Bueno, de hecho, John, hemos tenido este mismo fin de semana un caso que ha impactado mucho. Es un jugador que estuvo relacionado tangencialmente con la NBA, pero que ha sido una estrella en Europa. Es el caso de Tyler Honeycutt, que bueno, todos conocimos ayer esa desgraciada situación en la que, bueno, pues un jugador que a priori pues tiene unos grandes ingresos, tiene una situación que debería ser acomodada, pues termina encerrándose en su casa, discutiendo probablemente con su madre y termina a tiros con la policía y parece que suicidándose. John, evidentemente, no son flor de un día estas situaciones, pasan en el deporte de élite.
No, y me viene a mente aquella famosa frase de tiempos romanos, mens sano in corpore sano. La salud mental es tan fundamental como la salud física. Evidentemente, Tyler Honeycutt, desconozco cuál ha sido su trayectoria mental, digamos, en su estado mental, pero bueno, se estaba rindiendo a un nivel más que aceptable en la Euroliga. Había jugado solo 24 partidos en la NBA durante 2 temporadas, pero la cuestión es que fue la misma madre que llamó a la policía porque decía que su hijo estaba, literalmente dijo que estaba actuando de forma rara. Sí. Llegó la policía a interesarse por él y es cuando se entró y se cerró a calicanto en el domicilio y claro, empezó a disparar contra la policía. Claro, no tuvieron más remedio la policía que volver los disparos y bueno, lo que pasa todavía está por confirmar, pero parece ser que ha sido un suicidio. Todos los indicios indican que fue un disparo el que él mismo provocó a sí mismo. Cuando una persona llega a ese momento, la verdad es que es triste. Todos nos seguro que en algún momento hemos tenido alguien, si no tan próximo, algo próximo en la vida, que ha tenido algún tipo de problema psicológico. Bien es cierto que en generaciones anteriores hasta casi se tomaba un poco de broma, o incluso hay las típicas películas que la gente estaba con camisa de 11 varas y bueno, parecían de risa y tal, y ahora realmente estamos tomando muy en serio esto de que en cualquier momento alguien puede padecer en grado leve o en grado mayor un problema psicológico, que para eso y sobre todo en una liga tan prestigiosa como la NBA debe haber un apoyo profesional desde la misma liga para poder tratar estos temas y poder solventarlo lo mejor posible.
Bueno, nos come un poco el tiempo, pero yo, y profundizaremos en casos específicos en próximas semanas con Javi, pero Javi, lo que sí creo es que, al hilo de lo que está contando John, es bueno que contemos cómo es ese programa que va a establecer la NBA, ¿no? Porque ha establecido 4 apartados en los que ellos basan esa planificación de cara a trabajar la salud mental de los jugadores.
Sí, bueno, el programa, como bien dice, se basa en cuatro puntos donde ellos van a intentar trabajar y imagino que implantarlo al principio de la próxima temporada. Y al final, pues consiste en tener una red de trabajo con profesionales de la salud mental, mayoritariamente psicólogos, aunque también psiquiatras, trabajadores sociales, en cada una de las ciudades donde la NBA tendrá una franquicia. Los jugadores tendrán acceso 24 horas a una línea directa para poder conseguir o tener de la mano herramientas relacionadas con la salud mental. También habrá campañas educativas, pero bueno, para introducir a los jugadores en este tipo de ciencia y de herramientas, como he dicho. Y lo último, y a mí lo que me parece más importante y es lo que más ha resaltado el doctor William, es el crear y construir relaciones con los jugadores, porque al final, si partes de la persona y luego vas al profesional, como bien dice, que primero importe la persona para que después importe lo mucho que saben, ¿no? O sea, que ellos vean que al final va a ser un beneficio para ellos, que no es algo obligado y que al final lo único que quiere la asociación es que ellos se vayan quitando esa losa de como de que hablar de uno mismo, del factor personal, es un signo de debilidad. Sí. Y al final me encantó una frase de Rosen, ya por cerrarlo, que en un vídeo dijo que nunca debería ser una vergüenza ni objeto de juicio el querer ser una mejor versión de ti mismo.
Pues ahí queda esa frase con la que por hoy cerramos. Insisto, en próximas semanas en Tirando a Fallar vamos a profundizar en casos concretos, por ejemplo el de DeRozan o el de Kevin Love, o en casos que vayan surgiendo de actualidad. Javi, lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender mucho hablando de psicología aplicada al baloncesto este verano. Gracias, buenas noches.
Perfecto, José, gracias.
John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches a vosotros. Hasta
nosotros
luego.
Ahora nos vamos. Os recordamos que la semana que viene volvemos a emitir a las 8, de 8 a 9. Se juega la final del Mundial y tenemos esa programación especial. Y después ya, a partir de la siguiente, recuperaremos el horario habitual de Tirando a Fallar a las 11 de la noche. En el control de sonido ha estado Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, más y mejor baloncesto aquí en Tirando a Fallar.
Tirando a Fallar.
Es Radio. Ideas claras.